Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Saludos con el afecto de siempre y bienvenidos sean de parte de Samuel Orozco y de todo el equipo. Les agradezco muchísimo por darnos el privilegio de su muy apreciada atención, por preferirnos, por sintonizar, por hacerse presente y por participar en este su radio programa de periodismo independiente, no comercial, al aire ya, por cierto, por más de 25 años ininterrumpidos, 25 del programa y 40 de la radio. Hoy en nuestro orden del día tenemos dos grandes temas. Hoy es el día de la reunión del colegio electoral y los miembros electores se reúnen en los 50 estados y el Distrito de Columbia para emitir sus votos y ratificar así la elección de Joe Biden como presidente. Esta, que por lo general es un ordinario protocolo, acapara esta vez todos los reflectores porque Trump se ha negado a conceder la elección y sigue haciendo acusaciones de fraude sin base alguna. También tendremos noticias de Georgia, donde hoy comienza la votación anticipada en persona para dos elecciones del Senado, que son de la más alta importancia, dado que estas elecciones determinarán quién controle la Cámara Alta en el 2021. De esto reportaremos y comentaremos. Antes comparto con ustedes un par de notas del día. Hoy la enfermera de cuidados intensivos Sandra Lindsay pasó a ser la primera en Nueva York en recibir la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. La inyección de la vacuna fue televisada desde un hospital en Queens y este acto, por cierto, fue también protagonizado por el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, quien se sumó virtualmente a este acto. La farmacéutica Pfizer comenzó a enviar su vacuna a todo Estados Unidos desde ayer. La primera dotación de casi 3 millones de dosis. El gobierno federal se apresura a lanzar una masiva campaña de educación pública a fin de alentar a los ciudadanos a vacunarse, ya que el apoyo público está dividido. El 60% de las personas dijo que probablemente aceptarían recibir la vacuna, según una encuesta reciente de la agencia Pew, mientras que más del 20% se ha opuesto firmemente. Se cree que la vacuna no estará lista para su aplicación al público en general hasta la primavera, o sea, dentro de varios meses. Mientras tanto, la pandemia, que va ya en 16 millones de casos y que ha costado la vida de unos 300.000 en Estados Unidos, sigue causando estragos en las regiones del interior del país. En algunos condados del Valle Central de California, se están improvisando camas de cuidados intensivos en los pasillos de los hospitales, al llegar estos a un punto de saturación. Eso es lo que reporta el diario Los Angeles Times. La doctora Jane Delgado, líder nacional de salud pública, me dijo hace algunos días, lo peor, me dijo, no es la falta de camas. Lo peor es que ya nos estamos quedando sin personal médico, porque el que no está en cuarentena está extremadamente agotado. Por otra parte, el director de una empresa que rastrea los números de virus en el condado de San Joaquín, en el Valle Central de California, Chuck Davis, dijo, ha sido muy frustrante. Es como si viéramos el tren que viene por la vía y le estamos diciendo a la gente que ahí viene el tren. Y algunas personas escuchan y se hacen a un lado de la vía. Y otras personas se suben a la vía y comienzan a bailar. Así de dramática es la situación en este pobre valle que es el Valle Central de California. Ahora sí, pasemos a nuestros temas de conversaciones. Hoy los miembros del Colegio Electoral se reunieron en las capitales estatales para emitir su voto y para designar oficialmente a Joe Biden presidente electo de los Estados Unidos. Así fue como se realizó la lista de votación, el pase de lista y de votos en la ciudad de Atlanta, presidida por la demócrata Stacey Abrams.
As I call your name, please state the name of the person for whom you cast your vote for president. I will start by stating that I cast my vote for President Joe Biden.
Ella es Stacey Abrams. Los ciudadanos votantes sufragaron para presidente hace más de un mes, pero los votos que importan oficialmente son los que se registran hoy cuando se reúne el colegio electoral. La Constitución otorga a los electores el poder de elegir al presidente y al final de la sesión de hoy se espera que el presidente electo Joe Biden acumule los 306 votos electorales, más de los 270 necesarios para elegir un presidente, frente a los 232 votos para el presidente Donald Trump. El centro de atención sobre el proceso es aún mayor este año porque Trump se ha negado a conceder las elecciones y pues sigue haciendo acusaciones infundadas de fraude. Los resultados de hoy se enviarán a Washington y se contabilizarán en una sesión conjunta del Congreso el próximo 6 de enero, misma que presidirá el vicepresidente Mike Pence. Ahora bien, debido al desconocimiento que ha hecho Trump de los resultados de la elección y a sus infundadas acusaciones de fraude y de voto robado, pues hay preocupaciones sobre la seguridad de los electores el día de hoy. En Michigan, por ejemplo, legisladores de ambos partidos han informado haber recibido amenazas, de manera que, por instrucción de la seguridad, se ha cerrado el Capitolio estatal. Los 16 electores se reunieron en la Cámara del Senado en ceremonia encabezada por la gobernadora demócrata Gretchen Whitmer. Biden ganó el estado por más de 150 mil votos, o casi 3 puntos del porcentaje en contra de Trump. De esto, amigos radioyentes, seguiremos conversando en la segunda mitad de este programa. Tendremos la compañía de Luis Gutiérrez, el congresista jubilado de Chicago. Por otra parte, y a manera de arranque de las conversaciones de hoy, hoy arrancan en Georgia las votaciones anticipadas, las votaciones en persona, para dos cruciales elecciones a puestos en el Senado federal que están en el ojo de toda la nación, porque de sus resultados dependerá qué partido se alza con el control de la Cámara Alta en el 2021. La republicana Kelly Loeffler, quien asumió el cargo en el Senado por nombramiento, no por elección, se postula contra el reverendo Rafael Warnock. Él es demócrata, reconocido defensor de la atención médica y los derechos civiles. Y el senador republicano David Perdue se enfrenta al demócrata y ex periodista Jan Ossoff. Para comentar de esto y más, tenemos la presencia de nuestro colega Gerardo Guzmán, director de noticias de Hispanic News Service en Atlanta, estado de Georgia. Gerardo, bienvenido.
Muy buenas tardes, Samuel. Buenas tardes a todos. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, gracias por tu compañía, Gerardo. Gerardo, antes de pasar al tema de la votación anticipada de hoy en las contiendas de segunda vuelta por el Senado, háblanos de la reunión, háblanos del voto de esta mañana de los electores de Georgia a favor de Joe Biden, de 16 votos electorales confirmados para Biden. Oigamos el momento en que Stacey Abrams, que presidió la sesión, certifica los resultados.
State of Georgia, Presidential Electoral College, Certificate of Vote. We, the undersigned, being the duly elected and qualified electors of President and Vice President of the United States of America from the State of Georgia, as set forth in the attached Certificate of Ascertainment, and hereinafter referred to in this certificate as the 2020 Georgia electors, do hereby certify the following. A, that the undersigned 2020 Georgia electors convened and organized at the state capitol in the city of Atlanta, County of Fulton, Georgia.
Bueno, esa es la voz de Stacey Abrams. Gerardo, extraordinario que sea Stacey Abrams quien presidió la sesión del voto electoral en Georgia. Esta es la viva imagen, la imagen emblemática del cambio que acaba de experimentar este conservador estado sureño, ¿no? Danos más detalles, ¿cómo fue la sesión del voto del colegio electoral?
Realmente fue un momento sumamente emotivo, Samuel, fue una situación histórica, porque como ya lo han detallado ustedes, Georgia se torna de azul por primera vez para una elección presidencial desde 1992. Ocurría algo como lo que se estaba viviendo, y precisamente Stacey Abrams fue voz de esta situación tan extraordinaria que ellos mismos estaban siendo testigos. El hecho de que demócratas estuvieran tomando el presidium para confirmar el triunfo de Joe Biden en las elecciones presidenciales del pasado noviembre. Y no solamente es histórico por el hecho de que es una nominación o una confirmación demócrata por los 16 electores, sino aparte lo de que mencionas de Stacey Abrams, que estamos hablando de que hace 2 años fue la candidata a la gubernatura, y en donde pues ella comprobó a través de las cortes de que hubo supresión del voto y eso le costó la gobernatura. Pero además, el hecho de que dentro de los 16 electores hubiese 2 personajes de origen hispano también le da un elemento histórico. Estamos hablando de la recién elegida fiscal de distrito, fiscal federal, Débora González, y de el representante demócrata por el norte de Atlanta, el señor Pete Marín, que es de origen puertorriqueño, pero lleva años, décadas, realmente en la política de Georgia. El hecho de que ellos dos, como hispanos, estuvieran como parte de estos 16 electores, pues también le dio un matiz diferente, muy jovial. Fueron sonrisas y aplausos los que prevalecieron prácticamente durante toda la ceremonia, que como saben es algo simbólico, algo que realmente es una tradición, pero en estos momentos cobró un matiz importante, un valor sumamente destacable por el hecho de lo difícil de la elección y por las contiendas, los litigios que prevalecen todavía en cortes de Georgia por las múltiples demandas que ha establecido la campaña de Donald Trump contra la elección de Georgia. Y fíjate lo que pasa, paralelamente a lo que estaba ocurriendo en el Senado, con la presencia de los electores confirmando el triunfo de Joe Biden y Kamala Harris, pues republicanos de Georgia se reunieron en el Capitolio para emitir sus propios electores y ratificar para ellos el triunfo de Donald Trump. Mandaron su propio documento a Washington, así como lo escuchan. Obviamente no tiene ninguna validez constitucional, pero para supuestamente mostrar que están a favor de que Donald Trump sí ganó en Georgia y que hubo un fraude electoral, por eso se reunieron en uno de los salones del Capitolio aquí en Atlanta, Georgia, y ellos mismos eligieron a sus electores y ellos mismos ratificaron que aquí sí ganó Donald Trump.
Así que seguramente esto no tiene más que un peso simbólico, sin embargo, no hay que desestimar el peso propagandístico que esto pueda llegar a tener y el hecho de que esto seguramente acicatea los ánimos a favor de la narrativa de que todo esto se trata de un voto robado. Sobre eso seguramente en la segunda mitad de este programa pasaremos a conversar con nuestro comentarista del día de hoy. Por lo pronto, Gerardo, bueno, para empezar, antes de pasar al tema del día, que son las elecciones que en estos momentos arrancan en Georgia, dinos cómo se lee en Georgia, qué dice la opinión pública, los comentaristas en el estado, los analistas políticos, sobre este voto simbólico que acaba de realizar la bancada republicana.
Realmente simplemente es el mismo grupo que ha apoyado a capa y espada al señor Donald Trump y que realmente no tiene mayor validez más que darle como un espaldarazo para hacerlo sentir bien en cuestión de discurso, en cuestión de cuestiones, en cuestión de ceremonias simbólicas, porque el propio secretario de Estado que tuvo una rueda de prensa terminando la audiencia de los electores, ratificó el triunfo de Joe Biden. Valoró la actitud de los electores para ratificar este triunfo y disminuyó en todo momento la posibilidad de que estas estrategias simbólicas de ciertos congresistas republicanos tengan algún tipo de validez. Sin embargo, como tú bien mencionas, pues sí genera eco entre toda la población que apoya a Donald Trump en el estado de Georgia y que pues ahora se está también definiendo, está en la encrucijada del votante republicano si realmente participar en las elecciones de segunda vuelta o no, por el hecho de seguir pensando de que hubo fraude, de que no se puede confiar en el proceso electoral que por lo pronto se vive aquí en el estado de Georgia. Y pues de cualquier manera, acuérdate que este fin de semana también la Suprema Corte de Justicia del estado de Georgia rechazó uno de los últimos intentos de apelación de Donald Trump y su campaña para rechazar los resultados de la elección en el estado. De hecho, el máximo tribunal del estado dijo que no había méritos, no había razones para que ni siquiera lo tomáramos en cuenta. Ese fue el rechazo de la Suprema Corte de Justicia de Georgia, y esto venía por también el mismo rechazo que tuvo la Corte Superior de Fulton el 4 de diciembre, que dijo, está muy bien que tú presentes, tienes todo tu derecho de presentar una apelación a unas elecciones, pero ni siquiera me estás presentando la documentación necesaria. Claro. Lo que se ha registrado, y dicen los analistas que están viendo cómo se está presentando la campaña de Donald Trump demandando elecciones en Georgia, en Wisconsin, en Michigan, pero sobre todo aquí en Georgia, lo que han demostrado, a pesar de que ya van como 5 demandas, 5 litigios que han presentado y todos han sido rechazados, es de que no vienen bien preparados, de que no presentan no solamente pruebas, sino los que se presentan, los abogados, no tienen ninguna clase de experiencia electoral, ni siquiera son abogados especialistas en elecciones. Sí. Por lo tanto, los jueces dicen, bueno, ¿trajiste esto? No lo traje, señor juez. ¿Trajiste esta documentación? No lo traje. ¿Qué estás haciendo aquí? Regresa y prepárate mejor y luego vienes a decirme cómo estuvo la elección. Porque ¿cómo quieres que yo rechace 5 millones de votos si ni siquiera me traes evidencia? Entonces, claro. Eso ha sido el ridículo que ha manifestado el equipo de Donald Trump en las defensas y los litigios en cortes locales aquí en el estado de Georgia y en cortes superiores también del estado, que han dicho, ni siquiera lo vamos a ver, compadre, ni siquiera.
Así que esa es la situación en el terreno de las cortes, en el frente judicial. Ahora bien, en el terreno de la política, Gerardo, recientemente, sé que en días recientes Donald Trump se apareció por ahí por Georgia, ¿no? Fue a hacer campaña, se hizo presente en este momento de campañas por los 2 puestos del Senado, ¿no? Pero tengo entendido que lo que llamó mucho la atención fue el rumbo de sus discursos, ¿no? Por un lado, se suponía que él iba a hacer campaña por los candidatos que están contra las cuerdas, que son Loeffler y Perdue, los candidatos republicanos, pero sin embargo, poco los mencionó, ¿no? Habló más bien de sí mismo y además siguió sembrando dudas entre sus partidarios sobre el sistema electoral, sobre el fraude, sobre el robo de votos, o sea, a final de cuentas, un discurso que ha tendido a desanimar a las bases republicanas de salir a votar. ¿Cómo se recibió esta, entre comillas, ayuda en los círculos republicanos del estado, Gerardo?
Eso es lo que precisamente estamos observando, que hay como una disyuntiva, como hay una especie de encrucijada entre los votantes tradicionalmente republicanos, que son mayores de 50 años de edad, que en las encuestas apoyan realmente a los candidatos republicanos para la segunda vuelta en el Senado. Es por mucho la diferencia de los mayores de 50 años apoyando a esos 2 senadores. Pero el problema es hasta qué punto esto les motiva a participar en estas elecciones y lo que por eso está la preocupación por líderes republicanos a nivel local y a nivel federal representando el estado de Georgia por el hecho de que esto sí les puede costar los puestos necesarios para mantener la mayoría en el Senado allá en Washington. Y por eso el congresista Collins, el que iba a ocupar el puesto de Johnny Isaacson, el que lo ocupa actualmente la senadora Loeffler, él se ha encargado en estos momentos de liderar una especie de campaña de motivación para los tradicionales electores o votantes que son mayores de 50 años de raza blanca en el estado de Georgia. Pero por otro lado, lo que sí te puedo informar que desde primeras horas, esto también ha sido algo histórico, por eso realmente Georgia está rompiendo tradiciones, rompiendo rutinas y abriendo nuevos caminos en cuestión electoral. ¿Por qué? Hoy en la mañana, para hacer la segunda vuelta, Samuel, para elegir a un senador, tradicionalmente veías 1, 3, 5 haciendo fila en casillas electorales. Hoy, en condados importantísimos como son el condado Cobb, el condado Gwinnett, el condado Fulton, veías filas y filas de personas. Te tengo un dato. Por ejemplo, en el condado Cobb, donde está Marietta, que era tradicionalmente republicano y en estas elecciones presidenciales se volvió demócrata al grado de que ahí también eligieron a un sheriff afroamericano, el primero en ser afroamericano en ese condado, y que además ese condado se conocía para los migrantes como el condado del terror, por la aplicación del programa 287G y la serie de arrestos redadas que hubo hace varios años contra los migrantes. Bueno, ahí había, por ejemplo, filas que tardaban 1 hora, 1 hora y media. En el condado Gwinnett, que es otro de los condados más diversos de la zona metropolitana de Atlanta, estamos hablando de 1 hora en los terrenos de la feria del condado Gwinnett. 1 hora haciendo fila. Y en el condado Fulton, donde se encuentra Atlanta, y donde están los poderes pues del estado, ahí había más o menos como 30 minutos de espera hace, te hablo, unos minutos. 1 hora, 1 hora y media, había 30 minutos de espera en el condado Fulton. Otra vez, el State Farm Arena es el que se está sirviendo como escenario para que la gente vaya a votar. a participar en esta elección. En Fulton se vio menos participación que en lo que fue el 3 de noviembre, pero sigue siendo bastante activa, bastante fluida la participación en el inicio de este voto anticipado, lo que deja entrever que es muy probable que veamos algo similar. Tenemos 3 semanas para que la gente emita su voto de manera anticipada. Debido a la pandemia, lo más seguro es que haya mucha participación durante estas 3 semanas de voto anticipado. Y ya para el día de la elección, el 5 de enero, es probable que sea menor. Pero sin embargo, lo que llama muchísimo la atención en estos 3 condados, que son ahora eminentemente demócratas, la participación es extraordinaria.
Sigue siendo igual de energizada entonces, o parecidamente, cuando menos en el voto tempranero, a la temporada de la elección general. La votación, estas votaciones anticipadas, tengo entendido, allí en Georgia, Gerardo, de que pues llegan con nuevos problemas, ¿no? A la hora de los preparativos, a la hora de los procedimientos electorales, ¿no? Se nos reporta que hay menos lugares de votación en ciertos condados, no sé si esto explique esas largas colas, que hay opciones limitadas de votación para los fines de semana. Y se nos reporta también que otro factor que hay que considerar, se nos dice, es que los trabajadores electorales pues están agotadísimos y además de cansadísimos de tanta pues tanto golpeteo político en su contra. Háblanos de esto.
Es probable que haya cierta fatiga con respecto al modo de actuar debido a la serie de reconteos que también pidió el presidente Donald Trump en su campaña. Pero lo que mencionó hoy el secretario de Estado en esta rueda de prensa que dio justo después de las 2:30 de la tarde es de que están listos, están funcionando y están los funcionarios dispuestos a trabajar el tiempo que sea necesario. Ahora bien, no es de que haya menos casillas abiertas, son las mismas que se utilizaron en el inicio de la votación también anticipada para la elección presidencial, para la elección de noviembre. Pero también, como la vez pasada, son menos que lo que existía tradicionalmente. Y esto sí genera pues cierta molestia y cierto problema para el traslado hasta esas zonas de votación. Y esto otra vez lo están justificando por el hecho del COVID, del COVID-19, porque necesitan espacios más grandes, tienen menos funcionarios de casilla, la mayoría de ellos son jóvenes, y entonces necesitan mantener la sana distancia y por lo tanto tienen que ser espacios mucho más grandes. Por eso, si te fijas, estamos hablando de que es un estadio deportivo, que es a su vez centro de conciertos, el de Fulton, que está ahí cerca del Centennial Park, en Gwinnett, son unos terrenos de una feria gigantesca que normalmente se hace cada año, en el caso de Gwinnett, y en el caso de Cobb es en Marietta, donde precisamente también ahí es un espacio bastante amplio, donde puede recibir a mucha gente. Pero tienes razón, o sea, la dificultad para trasladarnos hasta esos espacios definidos, pues es mucho más notoria.
Así que lo que reportas, déjame ver si entiendo bien, Gerardo, lo que reportas es de que efectivamente hay menos casillas de votación de lo tradicional, de lo que se ha acostumbrado en elecciones previas, pero las casillas que hay son más o menos el número equivalente al del pasado mes de noviembre, al de la elección general.
Exactamente.
Es comparable.
Exactamente. Eso es el compromiso que dio Raffensperger, el secretario de Estado de Georgia.
Eso es. Ahora, a raíz de todo esto, de este pues resultado que ha sido desastroso para el Partido Republicano, cuando menos para su candidato presidencial, Donald Trump, los republicanos en varios estados se han estado apresurando a ponerle candados al voto popular, ¿no? O sea, hacer más restrictivo este voto popular. ¿Se sabe por dónde van las maniobras de restricción del voto de la bancada republicana en Georgia hacia lo sucesivo? ¿Hay esta clase de planes o intentonas ya, Gerardo?
Qué bueno que destacas esto, Samuel, porque sí ha habido análisis y posibles pruebas de que van a intentar otra vez establecer la misma estrategia que sucedió en 2018 contra Stacey Abrams, de supresión del voto basándose en aspectos de dirección postal que tienes y cómo emitiste tu boleta, dónde acudiste a votar, de acuerdo a tu dirección, para eliminar, rechazar boletas. Lo mismo con aspectos de tu identificación, de la identificación que estás presentando, que por ley aquí a nivel local tienes que presentarla para poder votar, y que posiblemente el hecho de que tengas un apellido hispano o que suena inmigrante, posiblemente sea motivo para ponerte mayores dificultades al momento de votar. Eso es lo que se sospecha hasta el momento que pueda ocurrir. ¿Y por qué están pensando en esta sospecha? Debido a que los mismos republicanos han reconocido que después de los resultados de noviembre va a ser muy difícil que los republicanos puedan obtener triunfos con el voto popular si no es que hacen algo para poder ganar el voto electoral. Entonces, el voto popular ya se demostró que está aquí en Georgia tendiendo hacia los demócratas. Entonces, no van a pretender rescatar el voto popular de los republicanos, sino más bien lo que están pensando es ver qué estrategia pueden implementar para próximas elecciones que les permita lograr por lo menos triunfos a nivel colegio electoral. Eso será federal uh-huh. los próximos 4 años. Bien. Pero en materia de medio término, para los próximos 2 años, sí se cree que tengan que establecer algún tipo de redistribución de los distritos electorales, del famoso mandering, ¿no? De gerrymandering, o los famosos estrategias de supresión del voto, que es tratar de poner mayores dificultades para poder emitir el voto, ya sea poniendo más reglas, más barreras, en fin, eso se está tomando en cuenta y está sobre la mesa, porque es la única estrategia que están viendo como posible, como que les permita pues rescatar al Estado.
Eso hacia futuras elecciones. Esperemos que esto no se haga sentir, estas medidas para la elección del próximo 5 de enero. Ya para concluir, si pudieras darnos una idea de cómo despunta el panorama, cómo se mira el panorama rumbo a la elección del próximo 5 de enero y particularmente sobre los planes, las inversiones para volver a sacar el voto de los latinos, que según nos reportaste ya en su momento, Gerardo, pues el voto latino tuvo una gran afluencia en la pasada elección de noviembre. Tengo entendido que los demócratas hoy vuelven a enarbolar la bandera de la inmigración y de el rescate, los planes de rescate del coronavirus en su campaña, y que los republicanos pues quieren acortar esa ventaja de los demócratas entre los latinos, poniendo su énfasis en la economía y básicamente tildando a los demócratas como socialistas. Háblanos de por dónde van los argumentos rumbo al 5 de enero.
Sí, esos han sido los argumentos básicos: acusar a los demócratas de socialistas, y el argumento de los demócratas hacia los republicanos es de que se han aprovechado de la crisis de los demás para tomar ventaja. En este caso, tanto David Perdue como Loeffler, pues han salido escándalos recientes. Tenemos el caso de David Perdue, que se destacó como un cabildero, le compró la casa, el townhome que tenía en Washington a un sobreprecio, ¿no? Lo cual no es normal. Esto lo publicó ProPublica. Y en el caso de Loeffler, bueno, que se haya también aprovechado de las acciones y los resúmenes que tenía por parte de los comités de inteligencia, los grupos de inteligencia de los Estados Unidos, para prever lo que se venía con la pandemia y así mover sus acciones. Además, ahora sale a la luz, en el caso de Loeffler, una fotografía donde ella aparece sonriendo con un líder del Ku Klux Klan, notorio aquí en el estado de Georgia, por el hecho de que en 1993 fue arrestado y sentenciado a prisión por golpear a un afroamericano en Maryland. Y bueno, él aparece en esta fotografía que se hizo viral. Ella está negando cualquier relación o vínculo con este individuo supremacista, que no sabía quién era. La foto fue en Donsonville el viernes, se hizo pública el viernes, y pues durante el fin de semana vino el escándalo. Esto obviamente pues se genera mayor efervescencia, pero lo que sí llama muchísimo la atención es el hecho de que en el caso del voto latino, ambos sabemos de que también mucho latino votó republicano en noviembre, pero a diferencia de los demócratas, que otra vez están haciendo todas sus movilizaciones, organizándose para convocar desde el registro del voto y ahora también para que voten de manera tempranera, en el caso republicano están más enfocados a rescatar el entusiasmo y la confianza de su votante tradicional, mayor de 50 años. Fíjate que salió una encuesta reciente por parte de la Asociación para Adultos Mayores, la WARP, donde ya casi ya estamos por ahí nosotros para esta asociación, mi estimado Samuel. Y ellos reportaron Fíjate que sigue habiendo ventaja de los demócratas a nivel general en Georgia, especialmente en Georgia. Tenemos John Ossoff, 48%, David Perdue, 46%, Raphael Warnock, 47%, Kelly Loeffler en 46%. Están casi empatados los dos. Pero cuando se trata de mayores de 50 años de edad, la ventaja es superior para los republicanos. 53% para Perdue y Loeffler, 42% para Ossoff y Warnock. Falta ver que los resultados de esta encuesta que diga cuántos de estos republicanos están dispuestos a salir a votar en esta segunda vuelta. Que ahí está la clave. Por eso están bien nerviosos los republicanos y lejos de prestarle atención a los latinos, lo que quieren es entusiasmar a los que tradicionalmente votaban por ellos.
Así que todo la apuesta está en el factor entusiasmo de los de la tercera juventud, diría yo, Gerardo. No sé tú.
Por supuesto, la edad de oro.
Así
la edad
que
de oro.
Seguramente entonces ahí el paso, ¿no? El paso de nuestra gente de la segunda juventud a la tercera juventud seguramente será decisivo en estas elecciones, tomando en cuenta todos los intentos por atraer de ese voto, toda la inversión que hay por atraer ese voto. Pues bien, Gerardo, no me resta más que agradecerte, como siempre, muchísimo por todo este tiempo que has dedicado, tu presencia en Inivirt.
No, aquí estamos a la orden. Nada más el dato es de que mañana va a estar Joe Biden precisamente en Georgia apoyando a Ossoff y a Warnock en esta importantísima contienda de segunda
vuelta. Se hará presente. Seguiremos entonces en comunicación, Gerardo, para que nos sigas informando oportunamente. Que estés bien. Hasta luego. Igualmente. Gerardo Guzmán, director de noticias de Hispanic News Service, en compañía desde Atlanta, Georgia, para comentar acerca de el arranque el día de hoy de las votaciones anticipadas, las votaciones tempraneras en persona, para pues determinar las dos cruciales elecciones a puestos en el Senado Federal que están en estos momentos en el ojo de toda la nación, ya que de sus resultados dependerá quién se alce con el control de la Cámara Alta del Senado de la Nación en el 2021 y de alguna forma, pues quién tenga seguramente el control de la agenda legislativa en Washington. Suspendemos aquí nuestra conversación. En un momento esperamos tener la presencia del congresista, excongresista, el congresista jubilado, Luis Gutiérrez, para comentar estas y otras noticias. Si gusta usted ser parte de la plática, le adelanto el número. Es el 1-800-345-4632. Ese es el número de nuestra tribuna libre. Por lo pronto se nos avisa las noticias que nos están llegando en estos momentos, que en estos momentos el voto del colegio electoral va 215 votos a favor de Biden contra 191 votos a favor de Donald Trump. 270 votos, como saben ustedes, son los que se requieren para alzarse con la victoria, para ser declarado presidente electo, 270 votos electorales. No se prevé ningún contratiempo de que esto ocurra. Se calcula que los votos que recibirá a favor el candidato demócrata serán 306 contra 232 a favor del candidato republicano Donald Trump. Seguiremos la conversación en un momento. Amigos en Inivirta, ofrecemos un vistazo a lo que pasa en la nación en estos momentos. En estos momentos el colegio electoral se encuentra reunido en las diferentes capitales estatales con el fin de pues que cada uno de los miembros de dicho colegio deposite su voto y certifique al presidente electo de los Estados Unidos, que se espera ocurra de un momento a otro. En estos momentos, la cuenta de los votos va a 229 a favor del demócrata Joe Biden y van 191 a favor de Donald Trump. Esa es la cuenta que nos llega hasta este último momento. Es en un momento, de un momento a otro, esperamos tener la presencia del ex congresista Luis Gutiérrez para que nos comente estas noticias, que nos ofrezca la perspectiva, su perspectiva. Antes, ¿qué tal si oímos la perspectiva ciudadana? Nos llama María desde Fresno. María, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Les voy a platicar el motivo por qué Donald Trump dice que le robaron la elección y que hubo fraude. Él comentó en televisión que él no podía creer por qué Joe Biden había agarrado tanto voto de afroamericano cuando Obama, que era afroamericano corriendo para la presidencia, no había recibido tantos votos. Pero lo que no sabe este ignorante, que cuando Joe Biden decidió correr para la presidencia, Stacey Abrams se movilizó a registrar votantes, que logró registrar más de 800,000 votantes. Y por eso Joe Biden agarró más de los afroamericanos que de Donald Trump. Pero él no entiende, está terco que le robaron el voto.
¿Y usted qué cree que va a resultar al final, después de que toda esta tolvanera, todo este terregal se despeje, doña María? ¿Usted qué prevé? ¿Volveremos dentro de poco a la calma? ¿Cuáles serán los resultados de todos estos infundios?
Pues según yo he escuchado, porque yo me pongo a escuchar CNN y MSNBC, los comentarios que hay de los analistas y todos los expertos dicen que Donald Trump, a pesar de que pues, él no quiere salirse de la Casa Blanca porque sabe que le espera tal vez la prisión en causa de los cargos que le tienen en Nueva York, y ese es el miedo que él tiene. Otra cosa, ya ahora, no sé si usted ha escuchado, ya no es el partido republicano, ahora le nombran el Retrumpican, ¿cómo ve?
Así que vuelva a repetir el nombre del nuevo partido, doña María.
Retrumpican.
Retrumpican.
Sí, es lo que le dice. Ajá. Y estaban diciendo que los republicanos, a causa de este presidente, ya se han salido muchos del partido y que este Cierto. Partido republicano ya está siendo más corto.
Eso y es. Que... Eso es cierto, efectivamente. En esta elección pudimos presenciar eso, pudimos presenciar la fractura de un importante sector del Partido Republicano, claro, que decidieron romper con el resto de su liderazgo como resultado de la línea seguida por Trump, que efectivamente se ve más bien como una línea de Trump, no tanto de partido, una línea unipersonal. Pues muchas gracias por su comentario, doña María. Que esté usted bien, ¿eh?
Que pase
gracias.
Buen día.
Igualmente.
Adiós.
Pues bien, amigos, la reunión del colegio electoral y su certificación de la victoria de Biden es el último de una cadena interminable de reveses en contra de Donald Trump, quien, pues ya lo hemos escuchado, ha estado llamando a revertir o inclusive ha dicho a trastocar la elección. Las amenazas y las maniobras que han plagado este proceso, pues han hecho que muchos expertos en democracia estén muy nerviosos sobre el uso amañado que pueda llegar a sufrir en el futuro, en futuras elecciones, el colegio electoral. Según expertos citados por el New York Times, el colegio electoral puede haberse convertido en una amenaza mayor para la saludable marcha de la democracia de Estados Unidos que en cualquier otro momento de la historia. De esto y más procederemos a comentar a continuación. Tenemos ya en la línea telefónica, por vía del teléfono, al excongresista, al congresista jubilado Luis Gutiérrez, que por varios periodos representó a Chicago ante el Congreso de la Nación. Congresista Luis Gutiérrez, bienvenido de nuevo.
Un placer estar con ustedes en Radio Bilingüe. Gracias
Igualmente.
Por la invitación.
Al contrario, sí, gracias cuéntame. Por su compañía y por su tiempo, Luis.
Gracias.
Luis, antes de pasar a ver lo que es noticia nacional, antes de pasar a ver lo que pasa con la reunión del colegio electoral, con las sesiones de los electores en cada estado para ratificar oficialmente a Biden como presidente electo, quisiera que nos comentara sobre el tema que acabo de dejar hace unos minutos, que es la crucial, la cardíaca batalla por el Senado en Georgia. Las votaciones tempraneras, ya ve, arrancaron el día de hoy. Se me reporta que usted hizo campaña este fin de semana en algunos distritos de Atlanta o de Clarkston con el fin de sacar el voto de los inmigrantes naturalizados. Díganos por qué le está entrando de lleno a Georgia y qué nos puede compartir de los actos de este fin de semana.
Muy bien. Mire, vamos a ponerlo de esta manera. Biden pudo haber ganado la presidencia, lo cual se va a certificar hoy por el colegio electoral, pero pudo haber ganado la presidencia sin ganar a Georgia. Eso es verdad. Pero ¿sabe algo? No puede ejecutar su agenda a favor de nuestra gente si no tiene en el Senado una mayoría operante. ¿Qué quiero decir con operante? Bueno, hay dos escaños. Si los ganamos, es 50-50, 50 demócratas y 50 republicanos. Y todos los que están escuchando, cuando toman su examen de la Constitución para que puedan juramentar como nuevos ciudadanos, pueden contestar, ¿qué carajo hace un vicepresidente? Bueno, romper empates en el Senado. Así que la senadora y ahora presidente, ¿cómo se dice? Vicepresidente electa, Harris, va a estar muy ocupado en el Senado si estamos 50 y 50. Y por eso yo estuve con los dos candidatos, fantásticos candidatos para nuestra. Y quiero decirle, nuestra gente, tú piensa en Georgia. Mira, está el latino y en particular está el mexicano donde quiera en este país. Uh-huh. Y en Georgia hay como 250,000 latinos, de los cuales 110 a 115,000 de ellos van a votar. O sea, son personas que votan. Bastante, ¿verdad? Dado que Biden ganó el estado por menos de 20,000 votos y era 70-30 el voto latino a favor de Biden. 70-30. Muy bien. Pues hay que sacar toda esa gente porque ¿cómo vamos a hacer la reforma? Mire, el primer día que Biden es electo, tú sabes que los soñadores le van a abrir el programa de nuevo y lo van a expandir. ¿Ah? ¡Qué bien! Hondureños, salvadoreños que tienen TPS, no se preocupen, se va a renovar. Haitianos, no los vamos a deportar, 50. Africanos, no los vamos a deportar. Él va a llenar esos espacios. Hay ciertas cosas que el presidente puede hacer de manera ejecutiva de la presidencia para proteger y adelantar la causa de nuestros inmigrantes. Pero vamos a ser claros, a fin de cuentas, nosotros necesitamos una legislación. Y por eso estuve el fin de semana haciendo campaña. Fui a Plaza La América. Y si tú vas a Plaza La América, ¿tú te crees que tú estás en México?
En México, seguramente. O también hay ahí otras partes compras, por ahí de Puerto Rico, ¿no?
Bota,
oiga.
Una bota y cosas. Ahí vaya a Plaza La América.
Los latinos por todas partes en Georgia. Oiga, se me avisa que los latinos incluso están dentro del colegio electoral, ¿no? De Georgia. Está Débora González, la fiscal de distrito, y Pedro Marín, ¿no? Puertorriqueño él, por cierto.
Mira, y sabe algo, acabamos, y estuve con una compañera López, que es representante estatal, acaba de salir de representante estatal, estuvo ahí 4 años, se postuló la representante estatal López, y ¿sabe cuántos años yo tenía cuando vino de México? 5 años.
Sí, fue.
Y ahora.
Va rápido, ¿eh?
Fue electa, o sea que nosotros estamos donde quiera, donde quiera estamos. Y estamos abriendo negocios, estamos trabajando fuertemente y estamos dejando ver nuestra presencia.
Claro. Y pues hay con que ir bastante a hacer entusiasmo, campaña bastante entusiasmo. Llegó hace 5 años todo. Y ya está lanzándose a puesto de responsabilidad política. Eso habla del entusiasmo que hay entre la comunidad latina. Ahora, hace unos momentos, Luis, pudimos testificar la certificación de los 16 votos electorales de Georgia a favor de Biden. Lo que le vi de extraordinario es que pues haya sido Stacey Abrams, la líder afroamericana, la defensora de los derechos del voto, cazadora de supresores del voto, por cierto. Ella fue quien presidió la sesión del voto electoral en Georgia. Oigamos un poco de ese momento de esta mañana, unos segundos nada más.
State of Georgia, Presidential Electoral College, Certificate of Vote. We, the undersigned, being the duly elected and qualified electors of President and Vice President of the United States of America from the State of Georgia, as set forth in the attached Certificate of Ascertainment, and here and after referred to in this certificate.
Esa es la voz de Stacey Abrams, y repito, en esa sesión estaban dos latinos, Deborah González, Pedro Marín, como parte del colegio electoral en Georgia. Luis, esta es la viva imagen, la imagen emblemática del cambio que acaba de vivir este conservador estado sureño. Este momento en el, con Stacey Abrams al frente, es lo que habla del volteón que acaba de vivir este estado. ¿Gusta comentar?
Sí, Georgia, en el sur. Y mira, tenemos dos candidatos. Vamos a elegirlos. Dos demócratas de Georgia. ¿Quién lo iba a pensar? La paliza que le dio el presidente Trump hace 4 años. Y esta vez lo ganamos. Mire, las cosas están cambiando. Pero hay una unidad entre los afroamericanos y los latinos. Estamos hablándonos. Y estamos colaborando el uno con el otro. ¿Pero no te parece interesante que el estado tiene un gobernador republicano, secretario de Estado republicano, Cámara y Senado estatal republicano, y perdieron las elecciones? ¿Sabes cuántas veces han contado los votos en ese estado? 3 veces. Y siempre con el mismo resultado, gana Biden. Y con todo eso en su intento de romper, ¿verdad? La democracia, destruir la democracia, siguen insistiendo que hubo en un estado donde el gobernador, donde todas las estructuras políticas están controladas por los republicanos, pues nosotros pues engañamos al pueblo y nos rompamos. Pero recuerde usted que cuando Hillary Clinton sacó 3 millones más votos populares, hace 4 años, ¿qué dijo Trump? Que eso fueron 3 millones de ilegales. Fueron 3 millones de personas, mexicanos básicamente, decía, que fueron a votar y estableció una comisión. ¿Y tú sabes lo que pasó? Lo mismo cuando le dieron que Obama no había nacido aquí. Nada, no había pasado nada. Si él se inventa las cosas. Y ya por fin, mire, vamos a tener un presidente que nos va a respetar, que nos va a querer. Yo estoy aquí en Puerto Rico. Necesitamos la ayuda y la cooperación del gobierno federal. Así que todos los que nos están escuchando en Georgia, sé que ya votaron una vez el 3 de noviembre, hay que votar.
Anda,
sí,
totalmente.
Lo ganamos para Biden. Ahora démosle a Biden una mayoría legislativa para que pueda conseguir los logros y firmar leyes permanentes en apoyo.
Coméntenos, Luis, la situación que vivimos en estos momentos. Tenemos la situación de un presidente que está intentando trastocar el resultado de la elección y quedarse pues montado en el cargo a pesar de haber perdido la votación, y ni siquiera la perdió por estrecho margen, ¿no? Fueron más de 7 millones de votos populares. Ahora, la situación también es de que casi el 90% de los miembros del partido de ese presidente en el Congreso se niegan a reconocer al verdadero ganador de las elecciones. Además, tenemos la situación de que altos funcionarios en 18 estados de la Unión y más de la mitad de los republicanos de la Cámara apoyaron una demanda que intentó revertir, anular el resultado, ¿no? Tenemos también esta otra situación que me acaba de llegar por vía del New York Times, de que un grupúsculo de republicanos está tramando como último recurso una maniobra en el Pleno de la Cámara de Representantes a principios de enero para tratar de revertir la victoria de Joe Biden. ¿Qué es lo que está pasando, Luis? ¿Cómo explica usted esta situación? Mire, y cuáles prevé sean sus efectos?
Mire, número uno, debilitar la democracia, debilitar los derechos de todos. Porque si tú defines tu sistema electoral como uno corrupto, entonces, pues, ha debilitado. ¿Sabe quién gana? Los narcotraficantes ganan, los criminales ganan, los fascistas ganan. Todo el que quiere romper el gobierno, destruir el gobierno, gana. ¿Sabe quién está felicísimo? Putin, ¿no? El dictador de Rusia está felicísimo hoy, porque eso es lo que él quiere ver, para que él pueda seguir tomando terreno a través de Europa con un Estados Unidos débil y confrontar a Europa sin nosotros. Por eso hay que, hoy, el colegio electoral va a determinar que Biden es presidente. Sí, van a ir a la Cámara de Representantes cuando se certifican los resultados, pero recuerde algo, Los demócratas son la mayoría en la Cámara Representante. Necesitan un senador, ¿verdad?, que se una a esta loquera, ¿verdad?, de tratar de cambiar el colegio electoral. Pero los demócratas somos la mayoría. Pero piense un momento, ¿y si fuésemos la minoría en la Cámara de Representantes, y revocaran el colegio electoral y cómo los distintos estados habían certificado? Pero tenemos la dicha de que demócratas están, ellos pueden proponer, ¿verdad?, pero van a perder. Yo estoy seguro que los demócratas van a llegar bien tempranito ese día. Tú verás ese espectáculo ahí. Mire, el pueblo votó, y quiero decirle algo a toda la gente. Mire, gracias, yo fui a Las Vegas, fui a Nevada, toqué puertas. Gracias por votar. Pero Arizona, ¡ay, qué felicidad! El estado de Joe Arpaio, que una corte federal lo encontró culpable de discriminar, de violar la ley, el mismo alguacil. Y después vino el maldito presidente de los Estados Unidos y le dio un perdón. ¿Por qué? Porque el presidente básicamente ha establecido, ¿cómo se dice?, una empresa criminal en la Casa Blanca, donde se le da perdón a todos los criminales que son compinche de él en su empresa criminal. Pero ahí nosotros vamos a celebrar un momentito. ¿Tú no crees? Ganamos Arizona, lo cambiamos de rojo a azul, ganamos un senador, se lo quitamos a los trumpistas. ¿Y sabe por qué? Todo el mundo sabe por qué. Porque los latinos se organizaron. A la organización Mi Gente, a todas las organizaciones, no al Partido Demócrata, a todas las organizaciones de pueblo que estaban allí, les mando mi saludo, mi cariño, y más importante, les mando mi gran respeto.
Quizás es el caso, valer, el caso más emblemático seguramente del poder del voto latino, ¿no? Que es Arizona,
el voto,
¿no? Arizona.
Latino.
Ajá, definitivamente.
Mira,
y bueno,
muro,
está también, tengo entendido que en Pensilvania también el voto latino, tengo entendido, ocupó un papel fundamental.
¿Sabe algo? Yo fui a muchas áreas fuera de Filadelfia a hacer campaña. ¿Sabe algo? Ahí sí, tú lo viste. Mira, en el centro de la ciudad, en las afueras, número uno, principalmente el votante principal es puertorriqueño en Pennsylvania. Pero, como yo, ¿verdad que yo había comentado que donde se encuentra mexicano en todos los sitios? Pero tú te vas a áreas fuera de Filadelfia y tú encuentras, tú lo ves, Carnicería Jiménez. Yo dije, bueno, ¿de dónde caray salió esa carnicería si no fue de un mexicano que lo acaba de abrir? Y si tienen carnicería y supermercado, es porque hay gente para comprar la carne y comprar la comida. Tú ves los letreros,
carnicería, supermercados, taquerías, seguramente.
Mandamos paquete a México, mandamos dinero, estamos establecidos.
Ahí está el ánimo.
Donde compran los trajes.
Ahí está. Mira, el ánimo, está la apuesta, está la vida. Nosotros, de hecho, son los que le están dando la vida a la economía,
la
¿no?
Vida,
a todas esas comunidades,
la vida,
¿no?
La vida.
Ahora,
mira,
ya por último,
no tienen tienda de traje.
Claro.
No,
ahora, Luis,
no,
definitivamente,
de
momento de celebración, Arizona, Pensilvania, seguramente dan para la celebración de ese gran poder que seguramente lograron desplegar los latinos en esta vez. Ahora, ya por último, congresista, nada más volviendo a comentar un poco la situación de este momento, la preocupante situación de este momento que requiere justamente de la presencia y la participación de los ciudadanos. Ya ve que un líder republicano de Texas acaba de llamar a la secesión ante toda esta situación que se está viviendo. Los delegados electorales de Michigan sesionaron bajo estrictas medidas de seguridad luego de recibir amenazas terroristas, ¿no?
Sí.
O sea, que corren peligro por el solo hecho de cumplir con su deber de electores. Grupos armados andan por ahí sueltos, armados, amagando con sus armas, exhibiendo sus armas en la vía pública. Hace poco, congresista, veíamos esas cosas como ocurrencias de alucinados, ¿no? Como lunáticos, totalmente jaladas de los pelos, ni se creían, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Se calmará todo esto una vez se inicie la presidencia de Joe Biden?
Mire, el presidente, estoy seguro que va a tomar todas las medidas para sanar las heridas y unir el pueblo. Si tú miras a los miembros de su gabinete, es un reflejo de personas que saben trabajar con todas las distintas poblaciones. Él sabe que su elección, recordemos, Biden le dieron más votos que cualquier otro candidato a la presidencia en la historia de los Estados Unidos. Pero ¿no te parece como que se te va la respiración, verdad? Se te va el aire pensar, ay, si no hubiésemos salido, hubiese ganado Trump. Mira lo que se cogió para ganarle. Y por eso es el peligro de que usted me está preguntando en este momento. Va a ser un peligro constante. Dos cosas. Mantengan la calma, mi gente. Y número dos, recordamos, 1 millón de latinos alcanzan la edad de 18 años todos los años. Y eso va a continuar. Y número dos, todavía nos quedan 6 millones, principalmente mexicanos, pero otros latinos, pero principalmente mexicanos, que son residentes permanentes. Necesito que ustedes vayan y se hagan ciudadanos. Más importante que nunca que se hagan ciudadanos. Sí, por defender sus derechos, por incorporarse plenamente en nuestra democracia y sociedad. No se tienen que asimilar y perder quiénes son, pero sí los tenemos que integrar. ¿Para integrar para qué? Porque son más necesarios que nunca. Porque las fuerzas del odio, las fuerzas de la división, las fuerzas de la guerra civil y destrucción de esta democracia, los vemos patente en las calles hoy. ¿Y cómo se responde a eso? Se responde utilizando sus derechos civiles. Háganse ciudadanos, por favor. Claro.
Así
no esperen
es.
Más.
Los Así es que ese mayor poder... Ese mayor poder en las grandes decisiones dependerá seguramente del voto de los jóvenes y también seguramente del voto de los naturalizados. En los 20 segundos que nos restan, Luis Gutiérrez, mensaje final, palabras finales.
Número uno, somos un solo pueblo. Yo estoy aquí en Puerto Rico, pero no importa Venezuela, México, Latino, somos uno, levantamos nuestra bandera, pero más importante, defendamos juntos, ¿verdad? El más pobre y el más recién llegado, no solamente porque ya nosotros lo tenemos hecho, nos debemos olvidar del que viene y nos sigue a nosotros.
Luis Gutiérrez, como siempre, es un gusto platicar con usted, que gracias. Si usted viene, sigamos en comunicación, sí. Hasta luego.
Sí, y que viva Puerto Rico.
Eso. Gracias. Hasta luego. Adiós, Luis Gutiérrez, congresista jubilado. Él por varios periodos representó a la ciudad de Chicago ante el Congreso de la Nación. En estos momentos comentando acerca de lo que es noticia el día de hoy, el voto del colegio electoral. Tengo entendido que ya van 240 votos a favor de Biden, 191 a favor de Trump. Con esto concluimos esta edición de Línea Abierta. A nombre de todos en el equipo de trabajo, Samuel Orozco, le deseo que siga pasando el mejor de los días. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.